La provincia registra a día de hoy la cifra de paro más baja de los últimos 17 años. El dato lo hemos conocido esta misma semana. Hay 111.000 desempleados en Málaga, según el Ministerio de Trabajo. El dato más bajo en esta época del año desde 2008. El número de afiliados a la Seguridad Social, de trabajadores que cotizan, roza los 743.000, casi 120.000 afiliados más que hace solo 6 años. Un mercado laboral en el que tiene un importante protagonismo el autoempleo. En Málaga, el ritmo de crecimiento de autónomos es 4 veces superior a la media española. Aquí, a día de hoy, 142.000 autónomos. Una provincia que también es líder en creación de empresas. Actualmente hay 60.000 compañías inscritas en la Seguridad Social, casi 4.000 más que hace solo 6 años. Provincia que, según analistas económicos de Andalucía, Sociedad de Estudios de Unicaja, va a terminar este año con un crecimiento del Producto Interior Bruto del PIB de 3,5%. Provincia andaluza con mayor dinamismo económico. Te lo venimos contando desde primera hora. Hoy te ofrecemos una nueva edición de Informes COPE dedicada a la economía para analizar todo lo que te acabo de contar, la evolución económica de la provincia de Málaga.
Málaga siempre ha sido el motor económico, ¿no?, de la comunidad autónoma, gracias al empuje que tiene su gente, pero sobre todo a un tejido empresarial muy maduro que siempre se le ha caracterizado por tener también mucha ambición y muchas ganas de seguir creciendo.
Málaga es el motor económico de Andalucía, una afirmación que habrás escuchado en infinidad de ocasiones. Hoy, en voz de la delegada provincial de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, asegura que el dinamismo de Málaga la hace especialmente sensible, en el mejor sentido de la palabra, ante decisiones políticas como, por ejemplo, las 7 bajadas de impuestos acometidas en los últimos años por el gobierno andaluz.
Ese clima fiscal favorable que lo que hace, lejos de reducir los ingresos para seguir invirtiéndolo en los servicios públicos esenciales, ha sido todo lo contrario. Es una fórmula que ya ha funcionado en España cuando se ha aplicado y que Juanma Moreno tenía muy claro que había que ponerlo en marcha en una comunidad autónoma con tantísimo potencial como es Andalucía. Y claro, eso donde más se nota es efectivamente en las provincias, en una provincia como Málaga, ¿no?, con tanto autónomo, con tanta empresa, con ese dinamismo y esa fortaleza que tiene a la hora de crear puestos de trabajo.
La delegada recuerda medidas que viene aplicando la Junta de Andalucía, como las deducciones en el IRPF, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones o las deducciones al alquiler para jóvenes y mayores de 65 años, entre otros grupos de población. Añade algunas más recientes.
En esta última campaña del IRPF, en el tramo autonómico, saben que se ha apostado por las deducciones por los gastos de veterinario en el primer año de adopción de una mascota, también para actividades deportivas, las personas celíacas. Hace ya años que incorporamos también la deducción para las clases particulares de inglés en extraescolares de los colegios.
Bajadas de impuestos que tienen consecuencias directas en la economía de Andalucía y de Málaga.
Esas bajadas de impuestos, pues lo que han hecho es estimular la economía, estimular también la creación de puestos de trabajo. Tenemos más de 770.000 nuevos contribuyentes, personas que declaran y que también aportan fiscalmente su granito de arena a construir esta Andalucía. Y se ha recaudado también más de 2.800 millones de euros, gracias a tener más gente que contribuye.
En opinión de la delegada de la Junta en Málaga, ¿qué proyectos o inversiones consideraría estratégicos para mantener el liderazgo económico de la provincia en 2026? Pues menciona algunos proyectos concretos como el Metro de Málaga o el Puerto Seco de Antequera, además de inversiones en materias prioritarias como estas.
Priorizando los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, la dependencia. Por tanto, el ámbito sanitario siempre ha estado en las prioridades del Gobierno, porque es lo primero que cualquiera, ¿no?, le da más importancia. Y ahí, tenemos grandes inversiones, como bien se sabe, con ese gran hospital para Málaga, que si todo va bien, pues pondremos la primera piedra muy prontito, o abriremos también las puertas de la ampliación del Hospital Costa del Sol.
Hoy Informe Scope se ha centrado en la economía de Málaga, una provincia que tiene dos pilares fundamentales, el turismo y la construcción, pero donde cada vez ganan más peso otros como el agroalimentario y el tecnológico. Esta es sin duda una de las noticias de la jornada de este jueves, día 4 de diciembre. Soy Pedro González y estás en La Tarde en Cope más Málaga.
La Tarde.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Te avanzo en esta primera parte algunos de los asuntos que nos van a llevar hasta las 5 de la tarde. Por ejemplo, iremos a Rincón de la Victoria para saber el programa de actividades que tiene previstas para, a partir de mañana, disfrutar y empezar la Navidad. Pasaremos por Covas Bajas, que está preparando su fiesta de la zanahoria morá. En Gente con Talento conoceremos una empresa que se dedica al cultivo de plantas in vitro. Pero antes, nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana, dice la gente. Agencia Estatal de Meteorología, que vamos a tener cielos nubosos con precipitaciones en general débiles en el interior y poco probables en el litoral. El viento va a soplar flojo a moderado de componente oeste y las temperaturas con pocos cambios e incluso subiendo un poquito. Mañana la máxima la va a dar Marbella, 22 grados. A 20 llegaremos aquí en Málaga capital, a 19 en Vélez Málaga y a 14 en Antequera y en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia a esta hora?
Pues se acaba de abrir el corte total que había en la autovía, en la A92M, la autovía que va desde Las Perlizas hacia Granada, por un vuelco de un camión que hubo esta madrugada. Entonces ya se ha restablecido la circulación y está mantenimiento recogiendo los conos. Y luego en la zona de Marbella, en San Pedro de Alcántara, tenemos retenciones en ambos sentidos, las habituales.
Muy bien, estupendo. Gracias, Miguel Ángel.
De nada. Adiós.
Nos vamos también hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula por el centro hasta ahora?
Bueno, destacamos ahora mismo niveles altos de tráfico en la entrada por Valle Inclán desde la autovía y niveles altos también en la entrada por Blas Infante, dirección sentido centro. Desde aquí puede recomendar el uso del transporte público.
Muy bien, gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1. Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6:30 de la tarde, Lleida Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, EU Instalaciones, Clínica Max, Cuevas Caipo, Navarro Hermanos, mejoradora número uno en asesoramiento energético y Patelín.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora, proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:38 minutos, hacemos como cada día a esta hora una paradita en la provincia. En unos minutos iremos a Cuevas Bajas para saber cómo están preparando allí la fiesta de la zanahoria morá. Pero antes, nos vamos a Rincón de la Victoria, donde mañana comienza la programación navideña. Esto es Málaga en 103. Una programación de Navidad de Rincón de la Victoria con cerca de 60 actividades que comienza, como digo, mañana día 5 y nos va a llevar hasta el 5 de enero, evidentemente hasta el día de la cabalgata. ¿Qué es lo más destacado? Pues le vamos a preguntar a la concejal de Cultura, Feria y Fiestas de Rincón, que es Paz Couto. Paz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué novedades? ¿Qué novedades presenta este año la fiesta navideña en Rincón?
Pues lo más importante que podemos destacar de esta programación es lo que tú has comentado hace un momentito. Tenemos una programación muy completa y muy participativa, con casi 60 actividades. La programación navideña con más actividades que hemos realizado hasta el momento. Entonces, sintetizar todo eso va a ser bastante complicado.
Bueno, pues por eso te he dicho, destácame algo porque tampoco no tenemos todo el tiempo del mundo.
Por eso lo digo, a ver si soy capaz. Mañana arrancamos. Mañana es el día que comienza todo. Comienza la inauguración del Belén Municipal en la Casa Fuerte de Esmiliana, un castillo fantástico, es un bis que tenemos aquí, un referente cultural en nuestro municipio. Invito a todo el mundo, porque es un Belén que han realizado la Asociación de Belenistas de Belén Málaga La Fortaleza y es maravilloso. Después de ahí nos vamos a encender Rincón de la Victoria con nuestro alumbrado. Después de ese mismo día podremos disfrutar de la actuación de las pastorales, de una chocolatada que se reparte en la Plaza del Ayuntamiento y con una actuación estelar por parte de la Zambomba de Tamara de Jerez. Durante ese puente, que empezamos prácticamente mañana, vamos a tener también un mercadillo navideño allí mismo, en la misma plaza, donde van a participar también asociaciones y colectivos benéficos, así como algunos centros escolares para aprovechar estos momentos navideños y vender productos para recaudar para las finalidades benéficas y en el caso de los centros escolares para los viajes de fin de curso tan famosos. Y bueno, todo este fin de semana, todo este puente, vamos a tener diversas actividades en los distintos núcleos. Lo importante también es que en Rincón de la Victoria tenemos 4 núcleos a los que nos debemos y, como no puede ser de otra manera, llevamos programación a todo y cada uno de los núcleos. Y concretamente arrancamos en Rincón de la Victoria también con el concierto de la banda municipal de música, el concierto navideño que hacen todos los años, ese día 6, que es el día de la Constitución además, y tendremos humor para los más mayores y zambomba flamenca también. El día 7 estaremos en la Cala del Moral, con un concurso de pintura que ya está muy consolidado. En fin, vamos a tener cultura, arte, actuaciones de baile, talleres, pastorales y también zambomba. Y cerraremos el día 7 también con programaciones infantiles. Nos vamos de nuevo a Rincón de la Victoria y por supuesto también vamos a tener teatro en nuestro espacio escénico, en la Sala de las Musas de la Cala del Moral y en el Centro de Folclore, en las diferentes fechas que van a poder todas las personas ver en la programación que tenemos publicada a través de nuestras redes sociales o también en la página de Turismo en Rincón. Tenemos el Árbol de los Deseos, que lo elaboran la Asociación de Vecinos de la Cala del Moral con tantísimo cariño. Tenemos un día en Benagalbón con Encuentro de Pastorales, que es el día 14, que es un día maravilloso porque retomamos lo que es las tradiciones de estos belenes, ¿no? Entonces, en ese enclave maravilloso, como nuestro pequeño pueblito todo blanco de Benagalbón, invito a todo el mundo a que se pasen por allí. Fiestas por doquier.
Ya veo.
El trineo de Papá Noel, que no se me puede olvidar, que es una de las cosas más bonitas que pueden disfrutar nuestros niños pequeños. Y es que Papá Noel viene al Rincón de la Victoria, visita los 4 núcleos y anuncia a todos los niños y familias de que en los sucesivos días de después, 20, 21, 22 y 23, van a poder ir los niños y sus familias a visitar a Papá Noel de primera mano.
Bueno.
Y poder contarle cuáles son sus deseos, y eso es un encuentro maravilloso que desde aquí pues hago un llamamiento, porque si no lo conocen es algo que no se pueden perder. Eso se ha consolidado, ya es el tercer año y estamos teniendo una demanda impresionante. Fiestas de fin de año, tarde.
Bueno, tampoco me lo vaya a contar todo, Paz, que lo vaya descubriendo la gente poquito a poco. A ver si vamos a llegar a la cabalgata, ¿eh?
Pues sí, porque si no me frenas, llegamos a la cabalgata.
Ya,
sí, hay tanta programación.
Ya,
hay mucho cariño puesto, hay muchísimo trabajo por parte del equipo que conforma el área de cultura, ferias y fiestas. Y de verdad, desde aquí agradezco todo el tiempo que hemos estado dedicando, también a los compañeros de las distintas áreas que han ayudado y han aportado con su granito de arena actividades que también han llevado de su mano. Y espero que esta Navidad pues que puedan disfrutarla todos los visitantes, todos los vecinos de Rincón de la Victoria. Y ya os invito a vosotros también para que vengan mañana.
Pues nada, pues estupendo. Pues a partir de mañana se inaugura el Belén, se inaugura el alumbrado. A partir de mañana ya llega la Navidad a Rincón de la Victoria. Pues Paz Couto, como siempre, gracias por atenderme y que vaya todo fenomenal esta Navidad. Felices fiestas.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias. Y hablando de fiestas, se esperan más de 10.000 visitantes en la fiesta de la zanahoria mora que se celebra este domingo en Cuevas Bajas, que llega ya a su edición número 21. Alcalde Manolo Lara, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Qué tenéis preparado para este año, para este domingo?
Bueno, pues la verdad que tenemos preparado bastante para todos los públicos y en especial también para los más pequeños, para que nadie se aburra aquí en la fiesta de la zanahoria morada.
¿Vamos a poder comer zanahoria morada o no?
Claro que sí. Hay de diferente manera. Claro. Siempre está el tradicional reparto de migas con zanahoria morada, pero además siempre pues nos dejamos sorprender, ¿no?, de la mano de, en este caso, el restaurante Leche de Una, para ver las nuevas recetas que nos han hecho con zanahoria morada. E incluso este año inauguramos un recetario que animamos a todos a conocer con una variedad bastante grande de recetas con este producto estrella y sin igual, ¿no?, que es nuestra zanahoria.
¿Qué plato es el más interesante que se puede probar hecho con zanahoria morada, alcalde?
Bueno, esto va sobre gusto y sobre gusto hay colores. Hay desde vela de zanahoria morada que se derrite, hay de deshidratada tipo esná, en cocido, cruda, es decir, que la tenemos de muchas maneras, cada vez más la cocina y los chefs cada vez le prestan más atención a este producto y nos están sorprendiendo porque cada año nos muestran un montón más de recetas, ¿no? Numerosas más recetas.
Está claro. Me han dicho que el alcalde de Torrejón de Ardoz, ciudad hermanada con Cuevas Bajas, va a ser el encargado del pregón, ¿no?
No estamos todavía hermanados, estamos comenzando
proceso.
Y este, pues digamos, es uno de los pistoletazos de salida, ¿no? Con el pregón del alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, el cual le agradezco mucho pues la visita y cómo nos ha el recibimiento que hemos tenido este verano en Torrejón de Ardoz y hace unos pasados días para entregarle la entrega de pregonero. Y la verdad que estamos comenzando ese acto de hermanamiento, ya que fueron muchos los cuebeños y cuebeñas que en los años 60 y 70 pues emigraron a esta ciudad.
O sea que de ahí viene el hermanamiento en todo caso. ¿A qué hora tenemos que estar ahí el domingo para empezar la fiesta, alcalde?
Vale, para no perderse nada, a las 12 de la mañana ya tenemos que estar allí preparaditos porque se inauguran los stands y se inicia con el pregón.
Y después de eso habrá posibilidad de comer esos platos porque va a haber degustaciones y demostraciones de cocina y un poquito también de amenización musical, ¿no? Me han dicho.
Sí, por supuesto, no puede faltar la música en cualquier buen evento. Tenemos aquí un grupo vecino, Los Tirantitos, que para los jóvenes es el deleite, y luego tenemos el grupo Somos del Sur. Además, pues tenemos de las degustaciones, de las actuaciones musicales, tenemos concursos para los más pequeños, nuestro ya tradicional torneo Atrapa Juanita de realidad virtual, en fin, que yo creo que no va a faltar nada. Continuaremos con el mural de Daniela Miaso, que está pintando en cómic la historia de Super ZM. Tenemos talleres de bolsas, punto morado, en fin, que yo creo que todo el que se anime pues se lo va a pasar genial.
Manolo, es buen momento este domingo para, además de todas esas actividades, aprovechar para dar una vueltecita por el pueblo y descubrir sus atractivos culturales y turísticos.
Sí, siempre es bueno. Además, evidentemente con un poquito más de tiempo, nada más darse un paseo por los alrededores de mi localidad, ya un hecho mágico, ¿no? El entorno del río Genil, imaginaros aquí la ribera del río Genil con esos caminos que tenemos, con esos lugares donde, como ya digo, toda la familia puede disfrutar muchísimo de este entorno de naturaleza, donde tenemos también, o somos de las pocas comarcas que tenemos todo un territorio país para los amantes de la bicicleta, el Camino Santiago, Camino Musara de Santiago, Gran Senda. Imaginaros todo lo que rodea nuestra localidad, que es un lugar, pues eso, encantador, donde relajarse, disfrutar en familia o bien en forma de aventura. Y yo creo que no solo este día, sino que a lo largo del año pues se puede disfrutar muchísimo, ¿no?, de todos los municipios del interior de la provincia de Málaga, que yo creo que son un verdadero tesoro desconocido.
Sí, y además estamos en una época magnífica para descubrir el interior de la provincia de Málaga, que está ahora, todo lo que decía el alcalde, toda la zona del Valle del Genal, con esos colores amarillos, dorados, ocres, ese bosque de oro, ¿verdad?, que tenemos en esa zona y que es una auténtica delicia visitar en esta época del año. Pues también lo podemos hacer este fin de semana, y antes de nada, de ir al domingo a la fiesta de la zanahoria morada, pues nos podemos dar una vueltecita por la zona y así ya ir haciendo ganas de comer, que es de lo que se trata. Alcalde, gracias por atenderme, suerte para el domingo, que salga todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde, 10 minutos para alcanzar las 5, hablamos de gente con talento y tiene que ver en este caso con una actuación que ha hecho la Diputación de Málaga. La Diputación ha reconocido el talento local premiando 9 proyectos emprendedores de la provincia de Málaga. Una serie de galardones que han, digamos, distinguido ideas innovadoras que nos llegan desde Alfarnate, Arriate, Benamargosa, Canillas de Aceituno, Coín, Río Gordo y también de Teba. Nosotros, para abrir boca, pues hemos empezado con una y iremos contándote algunas otras de esas actuaciones, de esos premios, de esos protagonistas que han conseguido este galardón. En el caso de hoy, te quiero hablar del galardón a la innovación y el emprendimiento social que ha sido para la empresa Imbroda Vitroplan, que está en Coín. Y esta empresa se dedica fundamentalmente al cultivo de plantas in vitro, pero hay mucho más detrás de todo esto. Una de las administradoras de esta empresa y además la directora técnica es Eli Imbroda. Eli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal?
Encantada de estar con vosotros.
Gracias a ti por atenderme. Decir que os dedicáis al cultivo de plantas in vitro es simplificar mucho la cosa, ¿verdad, Eli?
Sí, es simplificar.
Efectivamente. Pero vamos, para que nos entendamos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que hacéis exactamente?
Bueno, pues nosotros lo que hacemos es acercar la herramienta biotecnológica del cultivo in vitro al sector viverístico y al agricultor. El cultivo in vitro es una técnica que permite multiplicar plantas dentro de un laboratorio. En vez de hacerlo en un vivero, pues se hace en un laboratorio. Partimos de un pequeño esplanto, de un pequeño fragmento de planta, al cual llamamos esplanto, y lo cultivamos en un medio de estéril de cultivo, que lleva sus nutrientes, sus vitaminas, sus hormonas, y lo introducimos en un ambiente controlado y la planta crece de una forma segura, rápida y uniforme.
¿Qué tipo de plantas son? ¿Son autóctonas de la zona, de la provincia de Málaga, o cualquier tipo de planta se puede prestar a un cultivo de estas características?
Cualquier planta se puede cultivar in vitro, cualquier tipo de planta. Esto lo demuestra el trabajo que estamos desarrollando. Actualmente estamos trabajando con el ICIA, con el Gobierno Canario, en colaboración con el IFAPA, y estamos haciendo estamos eliminándole los virus a las plantas. Trabajamos con BIT, trabajamos con Paradiputación, estamos haciendo un proyecto muy interesante de material para reforestar con agarrobo, tejo. Estamos trabajando también recuperando variedades antiguas de olivo como nevadillo o verdial de la zona de la Sarquía para ponerlas de nuevo en valor. Desarrollamos protocolos a medida para cualquier tipo de planta y para cualquier tipo de necesidad.
¿Esas plantas de laboratorio, por decirlo de alguna manera, se quedan siempre ahí o luego, una vez que van creciendo, que no sé si se da el caso que crecen o no, se pasan al exterior, al campo?
Sí, es curioso. Todo el mundo que viene a visitar el laboratorio se cree que la planta no sale de aquí.
Claro.
Pero normalmente nosotros prácticamente durante todo el periodo de otoño, invierno, verano, estamos multiplicando en fase de multiplicación hasta que el número de plantas que el cliente nos solicite, y luego en primavera va al invernadero y se entrega en formato de planta de alveol o el formato que el cliente nos pida.
Esas plantas, cuando pasan al exterior, cuando se plantan, por decirlo de alguna manera, en el campo abierto, esas plantas normalmente suelen durar más que una planta normal, están más, fuertes con respecto a posibles virus o a bacterias o cualquier otra cosa.
Claro, es una de las ventajas que tiene el cultivo in vitro, que nos permite, como partimos de una parte del esplanto tan pequeña, que normalmente el material está libre de virus y entonces pues tiene más capacidad para, más resiliencia para la hora de estar en el campo y de aguantar. Una cosa, un dato curioso que la gente no sabe, por ejemplo, que todas las plantas de arándano prácticamente que hay en España plantadas se producen in vitro, porque son plantas más uniformes, entran antes en producción y tienen una mayor calidad.
Anda. O sea que todos los pacharanes que hacen por ahí de arándano, todo eso es de plantas in vitro.
Sí, sí, la planta madre es planta in vitro.
Qué bueno.
Nosotros lo que hacemos aquí es mucha planta madre, de la cual luego los viveristas multiplican. Pero con la ventaja de que, claro, yo le di al viverista ya una planta sana y él ya está seguro de que toda la descendencia que va a sacar esa planta sana va a ser sana también.
Qué bueno.
Que es lo ideal de esta técnica, es sanear material y tener material sano para a partir de ahí sacar más plantas.
Uh-huh. Bueno, ya que has puesto el ejemplo del arándano, cualquier tipo de planta que dé fruto, ¿esos frutos también van a ser más resistentes a cualquier otro tipo de plaga y esas cosas?
Claro, también una de las cosas interesantes de esta técnica es que nosotros clonamos el material. Entonces, fíjate ahora el problema que tenemos con el tema de la sequía, con la salinidad del suelo, con la incidencia de enfermedades que tenemos. Pues si encontramos un individuo que es de cualquier tipo de especie, de variedad, que es resistente a la sequía o es resistente a una enfermedad, nosotros, mediante esta técnica, lo que hacemos es clonar a ese individuo élite que luego va a soportar todas esas condiciones.
Uh-huh. Y una vez que la tenemos en el exterior, una vez que está dando sus frutos, etcétera, ¿esa planta ya es para toda la vida?
Para toda la vida, igual que cualquier planta que se cultive o que se produzca en un vivero o por las técnicas convencionales, que se dura exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la planta es de mucha mejor calidad.
Claro, evidentemente.
Luego otra cosa que también hacemos en el laboratorio es que exportamos material a otros países, y cuando se exporta material in vitro es mucho más fácil mover los materiales que cuando hay menos restricciones a la hora de enviar a terceros países los materiales.
Claro. Pues la verdad es que interesantísimo este trabajo que estáis haciendo en Vitroplan, en Imbroda Vitroplan, allá en Coín, y ahora entiendo perfectamente pues que os han galardonado con ese premio a la innovación y al emprendimiento social. Así que
merece
la pena. Pues Eli, gracias por atendernos. Enhorabuena por ese premio y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Nada, y quería también aprovechar comentaros que estamos muy agradecidas, pertenecemos a Gastroclub Empresarial de Málaga, uh-huh, y estamos con ellos desde que comenzamos esta andadura, y la verdad que nos sentimos súper apoyadas y muy agradecidas.
Sí,
gracias,
también.
Pedro.
Gracias a ti por atenderme. Gracias, Eli.
Adiós,
igualmente,
buenas tardes.
Hasta luego. Día como hoy del año 1964, los Beatles publican su cuarto álbum de estudio. Se titulaba genéricamente Beatles for Sale. Incluía temas propios como este 8 Days a Week y también algunas versiones para poder sacar el álbum, porque no tenían temas suficientes propios y tuvieron que echar mano de algunas versiones para poder editarlo. Pero en fin, este tema pertenecía a aquel álbum que se publicaba tal día como hoy del año 64. Nos vamos con los Beatles al boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y luego seguimos contándote más cosas aquí en La Tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 4 minutos, sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Pedro González. Y te recuerdo que este mes en Casa Sierra Nevada, grandes ofertas en tus marcas preferidas son las que puedes encontrar. Por ejemplo, film y aluminio profesional Coni, bolsas reutilizables Nevaplast, celulosa industrial Renova y envases de calidad con el sello Sierra Pack. Todo lo que necesitas en un solo lugar y que se llama Cash Sierra Nevada. Dicho esto, te avanzo a algunos de los asuntos que vamos a contarte hasta las 6 de la tarde. Iremos de ruta al Museo de Vélez Málaga. Conoceremos la nueva campaña del Hogar de Santo Domingo. Llegará Juan Luis Pinto con su particular visión de la actualidad malagueña. Pero antes, te cuento cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Por ejemplo, una de las cosas que debes apuntar ya es ir al concierto del dúo Marlena.
¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿De dónde coño has salido? Me has obligado a sentir todo lo desconocido. Con tu inicial en mi pecho, sin saber nadie lo nuestro, un terremoto madre me ha vuelto loca por dentro. Prepara todo y nos vamos a descubrirnos sin miedo. Escóndeme entre tus manos la gloria y cada deseo. Nos la jugamos en cada rincón.
Es uno de los últimos temas, la victoria de Ana Legazpi y Carolina Moyano. Ambas forman parte de este dúo que se hace llamar Marlena y que estará por aquí, por Málaga, dentro de nada. En concreto, el día 12 de diciembre en la sala París 15. Creo que tengo a las dos al teléfono. Ana, Carolina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien, estupendo. ¿Dónde habéis dejado la caravana? ¿En algún sitio escondida o dónde?
Creo que viene aparcada, creo que en zona verde.
En zona verde, ¿no? Vale, vale, estupendo. Lo que pasa es que la caravana da la sensación, la que habéis utilizado en el videoclip, para que los oyentes lo entiendan, da la sensación de que una caravana vetusta. ¿Andaba de verdad o no?
Pues, sorprendentemente sí, andaba a duras penas, pero funcionaba.
Qué bueno. Oye, hay mucho de similitud entre el tema La Victoria con lo que cuenta en ese pequeño videoclip, esa escapada, ese reencuentro con uno mismo, en este caso con vosotras mismas, en ese pequeño viaje que mostráis ahí.
La verdad que yo creo que hay similitud perfecta. Además, me encanta que preguntes por el videoclip, que muy poca gente pregunta por los videoclips, que cuesta mucho hacerlo. Pero yo creo que sí, que es como tal cual el reflejo que queríamos hacer con esta canción. Como esa historia de esa complicidad y compenetración entre dos mujeres y esos gestos tan mínimos que son tan importantes, ¿sabes? En la relación, cuando empiezas a conoceros.
Sin duda alguna. Y además, que mejor una relación para empezar a conocerse que en un sitio cerradito, pequeñito, ¿verdad? Y además, que se pueda mover por todos sitios como una autocaravana. Yo creo que es el mejor sitio. Ahí ya o va todo bien o se termina uno tirando de los pelos con el otro,
¿verdad? Totalmente. Es la prueba de fuego.
Es la prueba de fuego, está claro. Oye, la gira me costó trabajo al principio cuando la leí. Digo, no es pies de plomo, es pies sin plomo. Entonces, no sé, pies sin plomo, ¿a qué se debe el título de esta gira? Tiene que ver, evidentemente, con el trabajo, supongo, ¿no?
Sí, eso es. Se llama como una de las canciones del EP, que se llama Pies sin plomo, y que precisamente esa canción habla un poco del no tener miedo, del no ir con pies de plomo, sino ir con pies sin plomo y arriesgarte un poco, o sea, en la vida, en las relaciones. Y nos gustaba también como título, porque lo que también queremos en nuestros conciertos es que la gente esté con pies sin plomo y que esté saltando y que esté arriba y con ganas de bailar y de disfrutar la música.
O sea, que más que ir con el cuidado ese que hay que tener con lo de los pies de plomo, hay que ir con la alegría que te da el poder decir, o la libertad que te da el poder decir, vamos a lo que dé de sí esto y a ver qué pasa, ¿no?
Eso es. Tal cual.
Tal
importantísimo.
Oye, ¿cómo vais a plantearos lo de la París 15? Porque claro, vosotras dos sois un dúo, está la voz de Ana fundamentalmente, la guitarra de Carolina, os habéis rodeado, me imagino, de más gente para poder hacer el concierto, ¿no?
Sí, sí, tenemos ahí, vamos con una banda que nos acompaña toda la gira, tenemos a nuestro batería y director Yago Cardalda y otro guitarrista y otro bajista, y además estaremos estrenando show, que lo hemos preparado con mucho cariño y tenemos muchas ganas de arrancar y de recorrerlo por muchas ciudades y en concreto por primera vez como concierto nuestro propio, la París 15 es nuestro primer concierto en Málaga.
Qué maravilla.
Así que ganas de ese estreno.
Pues vais a disfrutar porque la París 15 es uno de los lugares más emblemáticos de conciertos aquí en Málaga y todo el que pasa por ahí sale encantado y todos los que vamos de público salimos también encantados, con sonido magnífico, con técnicamente y desde el punto de vista de luces es una auténtica pasada. Así que es una sala, yo creo que muy, muy entrañable, lo vais a pasar bien, ¿eh?
Yo creo que estamos bastante nerviosas, sobre todo por lo que decía Carole, primera vez en Málaga y dar la talla, ¿sabes?
Bueno, no, pero bueno, eso está bien, los nervios de un concierto claro. Siempre tienen que estar ahí a flor de piel, ese nerviosillo, ese mariposillas en el estómago que tiene uno, hasta que pone el pie en el escenario, una vez que pone el pie en el escenario ya se te quita todo, pero hasta ese momento está bien tener esa sensación, ¿no?
Sí, sí, y que nunca se pase. Ajá. Pues eso significa que te gusta tu trabajo, ¿sabes?
Está claro, está claro. ¿Vais a hacer solamente canciones de este último trabajo? ¿Vais a repasar un poquito también todo? Me imagino que sí, ¿no?
Sí, haremos repaso de... O sea, estarán las 7 nuevas canciones del EP y temas anteriores, algunos muy míticos nuestros, como Baila Morena, Te Vas a Inventar, Gitana, y bueno, haremos un repaso de muchas canciones entremezcladas con lo nuevo. Y por eso también siempre decimos que será un poco montaña rusa de emociones, porque hay canciones para todos los momentos vitales en este setlist.
Está claro. ¿Tenéis la sensación de que los dúos de chicas últimamente, digamos que hay pocos en el panorama musical español? No sé si es una sensación mía o general también la tenéis vosotros.
Para mí también es sensación, sobre todo a nivel banda, ¿sabes? En plan música más indie, pop, con banda, estilo Siloé, estilo Dani Fernández, estilo, ¿sabes? Estilo Viva Suecia y tal, hay bastante poco grupo de mujeres.
Uh-huh.
Estamos, o sea, de así de más conocidillas, por así decirlo, Ginebras y más nosotras en ese ambiente.
Uh-huh. ¿Y eso por qué?
No sé por qué, pero sí.
¿Alguna explicación lógica hay? Porque, en fin, también hacen música las mujeres como los hombres, o sea... Ahí sí que no hay...
Sí, perdona.
Sí, sí, que no hay una diferenciación que diga, no, es que la música hecha por mujeres es distinta a la que hacen los hombres. Aquí no hay nada de eso.
No, la verdad que sí es completamente igual, tanto para hombres como para mujeres. Claro. Y de hecho, nosotras siempre nos encanta ver tanto a mujeres tocando a guitarras, o lo que sea, como a hombres. Y detrás de los escenarios también, eso sí que poco a poco se van viendo más técnicos de sonido que son mujeres. O sea, detrás de los festivales o de los escenarios hay cada vez más mujeres y efectivamente son trabajos que son iguales para unos que para otras. Entonces siempre es como el animar a las mujeres a subirse al escenario y a hacer su música, porque seguro que hay muchas por ahí que no dan el paso y que ojalá puedan hacerlo, porque seguro que hay mucho talento por ahí escondido.
Mm-hmm. Yo que para esas cosas soy como muy tirado para la parte femenina, no sé si es porque tengo dos hijas y todo eso, entonces a mí me tira mucho lo femenino. Echo mucho de menos más mujeres en el panorama de la música, y cada vez que aparece gente como vosotras yo lo aplaudo, me encanta y procuro hablar de ello porque lo echo de menos, así que evidentemente habría que seguir aprendiendo a eso, a sacar más cosas adelante desde el punto de vista femenino, que al fin y al cabo para esas cosas tenemos, en este caso las mujeres tienen más sensibilidad que los tíos, hay que reconocerlo, así que merece la pena porque lo vemos desde otro punto de vista, ¿no? Así que muy bien. Oye, ¿cuándo llegáis a Málaga, más o menos?
Llegaremos el mismo día 12, bien tempranito. Ana además que tiene gestiones por ahí y tenemos que disfrutar Málaga un poquito antes del concierto.
Vale, perfecto. El que has dicho, perdona.
Que bien tempranito estamos por ahí, la
claro,
verdad.
Claro, bien tempranito, para que de alguna manera podáis disfrutar, que ahora está Málaga con las luces de Navidad y todas estas cosas, estamos que nos salimos, vamos. Así que hay que disfrutar un poquito y comer alguna cosa, que ya sabéis que tenemos una gastronomía aquí muy apañada también, ¿eh?
Una maravilla de gastronomía y de clima y de todo, así que sí, ojalá, vamos, seguro que ese viernes comemos al solecito y lo disfrutamos, vaya.
Ojalá
no,
que
lo gapes, no lo gapes,
no lo gapes,
unos espetos al sol,
hombre, por Dios, unos espetos, aunque ahora no es temporada, cuidaico, que aquí los espetos bueno, hombre, los hay ahora mismo, los hay, pero los espetos buenos se comen en los meses sin R. Así que hay que comerlo en el mes de mayo, junio, julio y agosto. Ahora hay que comer otras cosas. Pero podéis pedir boquerones, que es algo muy típico de aquí de Málaga y están muy ricos también en esta época, ¿eh?
Vale, entonces tomamos nota, entonces.
Vale, fenomenal. Ana, Carolina, gracias por atenderme. Suerte para el día 12 aquí en la Sala París 15. 8 de la tarde el concierto, o a partir de esa hora, se abrirán las puertas. Así que a disfrutar de la música de esta pareja tan especial. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
A vosotras.
Muy buen día.
Chao, chao.
Seguimos apuntando más cosas en nuestra agenda para ver y disfrutar aquí en Málaga Capital, y una de ellas pasa por el teatro. El próximo sábado y domingo, 7 de la tarde, apúntalo, en el Teatro Cervantes vamos a tener la oportunidad de disfrutar, y digo disfrutar con letras mayúsculas, de una obra en la que tenemos como protagonista nada más y nada menos que al gran José Sacristán, el hijo de la cómica. Además, con una adaptación que ha hecho el propio Pepe Sacristán, que tiene mucho que ver con un gran amigo suyo y que de alguna manera le rinde homenaje. Pepe Sacristán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. El hijo de la cómica, que tiene mucho que ver con alguien al que tú conociste muy bien, con el que tú trabajaste también, y que se llamaba Fernando Fernán Gómez, ¿no?
Sí, tuve el privilegio, la suerte de ser amigo suyo, ¿no? Y al margen de trabajar con él, yo a sus órdenes y él a las mías, porque tuve la suerte de poder contar con él en Soldados de Plomo y Cara de Acelga. Bueno, sí, es un espectáculo basado en la primera parte de sus memorias y en las conversaciones que yo tenía con él a propósito de lo que él me contaba de su infancia, su adolescencia y los primeros años de su juventud, porque la obra empieza cuando, bueno, da noticia del nacimiento de Fernando, hasta que cumple 24 o 25 años. Y ahí ya, después ya el otro ya lo conoce la gente, ya sabe quién es Fernando.
Está claro. La parte profesional, sin duda alguna, es la que más conocemos de él. Y probablemente hasta esa edad que tú dices es la más desconocida. Por cierto, cuando hablamos de la cómica, porque yo tengo aquí datos que habla de la bisabuela, que habla de Fernanda López, sí, que habla de un montón de mujeres que había ahí detrás. Pero ¿quién es la cómica exactamente?
La cómica era su madre. Carola Fernán Gómez, sí. Pero él viene de una familia de la bisabuela era de un pueblo cerca del mío, de Valdelaguna. Yo soy de Chinchón. Uh-huh. Y era un pueblo de lo del mío. También hablamos mucho de esto, ¿no? De los orígenes de cada uno de nosotros y de la España del que nos tocó vivir, con unos años de diferencia. Pero bueno, más o menos ahí nos fuimos encontrando con nuestra vocación y nuestro destino como ciudadanos y como profesionales. Ahí fuimos avanzando.
He leído en algún sitio que cuando tú trabajabas con Fernando, lo que más te gustaba era escucharle, que aprendías mucho de escucharle, ¿no?
En general, todos los que hemos estado cerca de Fernando nos quedamos locos por escucharle, porque al margen de ser un gran conversador, es que era una gozada oírle defender o atacar o permanecer indiferente ante cualquier asunto. Era un lujo escucharle. Yo debo decir que lo que mejor o para mí de mayor utilidad ha sido de lo que aprendí con él, fue a ver cómo se ejerce un oficio como este en un país como este, los datos que hay que manejar para no hacer demasiado el idiota y ni pasarlo demasiado mal, ¿no? Uh-huh. Saber lo que da de sí, disfrutarlo y bueno, y también conocer y saber los aspectos, digamos, si no negativos, sí los más difíciles.
Los que habéis trabajado con él codo a codo, siempre coincidís en que ese estereotipo que se ha creado alrededor de Fernando Fernán Gómez, de un tipo áspero, de un tipo complicado, difícil, y los que le conocéis personalmente decís que para nada, que era un tipo
todo lo contrario. De todas maneras, te digo, te insisto, yo en El Hijo de la Cómica cuento eso, la condición de hijo de Fernando, de hijo y de nieto de Fernando, porque la obra termina a fin cuando él cumple 25 años. Pero luego, por lo demás, no, pocas veces se encuentra una persona tan generosa, tan lúcida y tan divertida y tan cariñosa como era Fernando.
Uh-huh. Eso que tú cuentas hasta los 24 años de su vida, de alguna manera sirvió para forjar en mayor o menor medida lo que luego fue Fernando Fernán Gómez en el mundo de la profesión.
Sí, desde el comienzo, porque fue un comienzo un tanto, por así decirlo, accidentado, ¿no? El padre nunca le reconoció, su madre, en fin, le crió su abuela, las pensiones, los colegios, y luego pues lo que pasó en España durante aquel tiempo, el golpe de Primo de Rivera, la República, la guerra, en fin, montones de cosas, que es lo que yo trato de recuperar, para que la gente conozca a Fernando, le conozca a través de las gentes que le rodearon, los compañeros de colegio, de donde vivía, en fin, todo ese mundo.
Uh-huh, sin duda alguna. Pepe Sacristán, oír tu voz en antena siempre le pone a uno los vellos de punta, porque sigues teniendo una voz maravillosa, proyectas de una forma fantástica, a pesar de que llevas más de 30 y tantos años en esto del mundo de
la... llevo cerca de 70.
De 70, perdón, de 70, sí me ha bailado aquí la cifra, más de 70.
Cerca de
70, y sigues teniendo esa voz clara, limpia, maravillosa, que hace que cuando uno va al teatro...
Bueno, yo antes tenía una voz, yo imitaba a Antonio Molina, me cantaba El agua del avellano y A la sombra de un bambú y El macetero, se me ha ido poniendo esta voz de hombre con la que no estoy nada a disgusto, la verdad.
Sí, los que te hemos conocido de joven hemos visto que le dabas muy bien a la copla y que te gustaba además, así que sabemos de tus derroteros en ese mundo de la canción. Así que bien, bien. Bueno, pues Pepe, gracias por atenderme. Suerte para este fin de semana aquí en Málaga, que salga todo fenomenal con El Hijo de la Cómica. Gracias.
Gracias a ti por tu interés. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Chao.
Que ya llega la noche, el frío, quiero que se duerma. Que tiene la cara rendida, el sueño lo ha vencido. No hable que me lo despierta.
Estamos en una época del año en que todo es Navidad, villancicos, algarabía relacionada con esa alegría que da esta fecha, ¿no? Bueno, pues vamos a tener la oportunidad el martes en el Teatro Cervantes también, apúntalo en tu agenda, 8 de la tarde, de disfrutar de villancicos flamencos que nos llegan a través de un grupo de muchísima gente del escenario. Ellos son puro Cádiz y uno de los miembros de este grupo es Jona Luna. Jona, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Mira que soy gente, no vaya que ver en el escenario del Cervantes, y eso que el escenario es grande, ¿eh?
El escenario es grande, nos apretaremos un poquito,
Efectivamente. Oye, concierto puro y duro de lo que ahora en esta época quiere la gente, villancicos flamencos, ¿no?
Bueno, es verdad que se está llevando esta última época... de estos últimos años, pues la verdad que se ha puesto muy de moda lo que es la Navidad y los villancicos flamencos, gracias a la demanda que hay, ¿no? Porque, bueno, se ha creado ahí en estas fiestas esa manera de juntarnos y de estar en familia, y con los villancicos una bonita manera de hacerlo. Y bueno, la verdad que, bueno, que puro Cavi, pues... se ha creado hace como un par de años con gente muy veterana, eso sí, con gente del flamenco de Cádiz, son todos puros y puras de Cádiz. Buenas cantadoras de aquí de la tierra, como son May Fernández, Anabel Rivera, Reyes Martín, Ana Polanco, María José Fernández. Y hemos hecho ahí una juntera, como se suele decir. Y bueno, la verdad que está teniendo muy buena aceptación. El otro día estuvimos en el alumbrado de aquí, oficial de Cádiz, con María Moreno, y bueno, la verdad que poquito a poco, pero dando buenos pasos, se ha creado ahí una historia bonita que queremos seguir tirándola para adelante.
Está claro. Decía, gente experimentada que se ha juntado hace un par de años para crear puro Cádiz. Sois todos de Cádiz, como se suele decir siempre, ¿no?
Somos de Cádiz, Cádiz, como se suele decir, sí que es verdad.
De Cádiz, Cádiz. Todos son de Cádiz. Y además, como decía Jonah, gente muy experimentada. De hecho, tú has trabajado con gente como David de María, como Manolo Carrasco, con José Mercé, y creo que actualmente, corrígeme si me equivoco, sigues haciendo giras con El Barrio, ¿no?
Sí, la verdad que ya lo que te comentaba antes, por ejemplo, tenemos a Mai Fernández, que hace giras con Sara Vara, Anabel Rivera, que hace giras con Niña Pastori, o sea, no, yo y Raúl Obregón, en este caso, quedamos de gira con Celu del Barrio, y bueno, a la guitarra, sobrino de Camarón, Pelumoje, que también viene con nosotros, también viene con girando con El Barrio, y bueno, la verdad que sí, que es lo que te comentaba. Se ha creado una juntera que a Cádiz le hacía falta un poco, porque estaba un poco ahí, un poquito de la mano, como se suele decir, porque la verdad que nos hemos llevado. Yo soy una persona de las que ha luchado siempre por la Navidad en Cádiz y por hacer las cosas bien, y la verdad que se está creando de nuevo, después de una época que tuvo gloriosa, otra vez está volviendo. Y bueno, yo encantado de que sea así, ¿sabes? Porque la verdad que, como decimos, Cádiz es cuna del cante y también tiene que tener su sitio en la Navidad como lo estamos haciendo, ¿no?
Está claro. Por cierto, estamos hablando de villancico flamenco para ese concierto que vamos a poder ver el martes que viene en el Cervantes, pero el resto del tiempo del año, ¿qué tipo de flamenco hacéis?
Bueno, realmente cada uno tiene su historia, como digo yo, cada uno tiene su historia, porque para juntar al grupo no vea la pecha de la comedura de cabeza que
claro,
hacer,
claro.
Para hacer la juntera, para los ensayos, para cuadrarnos. Hay, el año pasado creo que ensayaríamos como dos o tres veces y tiramos para adelante. La verdad que hicimos varios conciertos. Y bueno, es verdad que cuando hay gente que son profesionales y demás, pues es más fácil también, ¿no? No es igual trabajar con un grupo que a lo mejor no esté tan experimentado, ¿vale? Que se puede hacer, está claro que sí, pero bueno, que es más sencillo y más fácil. Entonces aquí es lo que digo yo, la gente tiene mucha tabla y dándole un par de órdenes, pues bueno, la gente sabe desemordarse de categoría, la verdad.
Está
y
claro.
Es lo que te digo, el resto del año, pues las cantadoras, las niñas, están mucho en los tablaos flamencos trabajando, ya sea en Sevilla, en Granada, en Madrid. Hay gente que sale de España, hay gente que hace giras con artistas, hay guitarristas, músicos que son profesores de conservatorio, o sea que realmente todo el mundo tiene su ubicación, pero por eso queríamos hacer esta juntera en Navidad y en diciembre, estar juntitos, que también teníamos ganas de... Somos, al final, todos nos conocemos desde muy pequeños y la verdad que juntarnos en esta época del año pues también es un punto, ¿no?, para volver ahí a la casa y estar aquí cerquita, a la vez está trabajando, está cerquita de los nuestros también.
Está claro. Pues ya sabéis, el martes 8 de la tarde en el Cervantes tenemos fiesta flamenca con villancicos flamencos asegurada en el Cervantes, así que lo vamos a pasar bien con puro Cádiz. Pues muchas gracias por atenderme, Jonah, que sea todo un éxito esa cita aquí en Málaga y a seguir trabajando. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Vamos con muchas ganas.
Igualmente. Las 5:27 minutos. Te cuento más cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital. Bueno, esta gente tiene un programa de actividades para este mes de diciembre que quita el sentido. Este tira de espalda. Así que nos vamos a centrar en dos concretamente que vienen hoy viernes, ¿vale? Bueno, y una también del día 5, ¿vale? Que tiene que ver con el jazz. Pero ya está, las demás las vamos a dejar para más adelante porque si no nos vamos a enredar y verás tú. Me refiero a las actividades de la Casa Amarilla en Málaga. Uno de sus fundadores es David Burbano. Buenas tardes. David, ¿estás ahí? ¿O no está ahí? David Burbano, ¿está ahí? Bueno, pues nada, pues parece que sí, que estaba, pero no está. Se ha cortado, ¿no? Pues vamos a ver si podemos recuperar esa comunicación con David Burbano de la Casa Amarilla para hablar de Piña ETC, que es una campaña de Navidad que comienza hoy precisamente y que tiene que ver con regalar arte en Navidad. Es una forma también de buscar regalitos para la gente que tienes a tu alrededor, sobre todo ahora que llega la Navidad, que llega el Año Nuevo, que llegan los Reyes Magos, etcétera, y dices, ¿qué regalo? Pues algo original, pues arte. ¿Estás por ahí, David?
Estoy aquí.
¿Qué te pasa?
Y pues es que lo que tú dices, que llevamos tanta vorágine y tanta... Vamos, que es que tenemos un cronograma que ni los Reyes Magos no le va a dar tiempo a llegar.
Efectivamente. Por eso yo decía,
lo
digo...
Vamos con la lengua afuera.
Eso,
ya.
Digo, vamos a centrarnos en lo que está más cerquita, que es lo de hoy y lo de mañana, y ya veremos con lo que queda para diciembre, ya iremos hablando en todo caso. Oye, Piña ETC, esto de regalar arte en Navidad, cuéntame, porque no es la primera vez que lo hacéis, si no me equivoco.
No, desde el 2018 llevamos haciendo este proyecto, y lo que queremos es lo que tú has dicho, que la gente, en vez de regalar una corbata, una colonia, pues se acerque a la Casa Amarilla y compre arte, y arte a todos los precios que pueda adquirir un malagueño.
Y para todos los tamaños, supongo, ¿no? Porque también, a ver si nos vamos a... Ahí, no, voy a regalar una escultura de 2x2, ¿no? Eso no queda
bien. Si quieres las tenemos, pero tenemos tamaño bolsillo. Además, tú sabes que es una edición en la que esta vez hemos reunido a casi 100 artistas. En las paredes de la Casa Amarilla, en calle Carretería.
Qué bueno.
Y en un formato 30x40 para llevar. Marco negro, que combina con todo, y rápidamente lo puedes adquirir y te lo puedes llevar, ¿eh? Que esa es la idea.
Muy
hacer
bien.
Piña, que es lo que intentamos hacer cada año.
Exactamente, por eso ese nombre, piña, en todo caso, ¿no? Para hacer piña y que la gente regale arte. ¿Esto dónde lo vais a hacer exactamente? ¿Allí en Trinidad Grum? En Trinidad Grum. No diré, en Trinidad.
Podría ser.
Sin Grum.
Podría ser.
En Doña Trinidad.
La Casa Amarilla sigue creciendo. No, mira, en esta ocasión, piña, como todos los años, lo hacemos en la sede de la galería, en calle Carretería número 23 bis. Que vale. Somos chulos hasta para ponerle el número de la calle.
Vale.
Y lo que tú ya adelantabas, que mañana tenemos un pedazo de programación alucinante en la Casa de Socorro, en el Llano de la Trinidad, para que todos los malagueños lo entendamos, y que vamos a tener la presentación del disco nuevo de Caramalo.
Uh-huh.
Y esto la verdad es que promete. La verdad es que es como tener una piña doble, porque es piña hoy... Y tenemos el post-piña o la piña party, que será mañana. Y entonces, bueno, pues es un poco demostrar una vez más que en Málaga hay una cultura latente siempre activa, que hay una red de artistas trabajando día tras día y que, bueno, es la excusa de juntarnos, de ver a muchos amigos que en ocasiones no nos da el tiempo para vernos a todos, y hoy prometemos dar cerveza a todo el que se acerque allí a la Casa Amarilla, que hemos, bueno, tenemos tres neveras, yo que sé, nos hemos vuelto loco, y hemos avisado a la policía, porque le hemos dicho que, ojo, que podemos cortar carretería, ¿eh?
Sí,
entonces, si las luces cortan calle Hilario, nosotros vamos a cortar carretería, ahí estamos.
Vale, estupendo. Oye, y lo de Dead Jazz de mañana, es un tipo que, Caramalo, que funde un poco el jazz y el rap, ¿no? Una cosa, un poco una propuesta original, ¿no?
Una propuesta súper original que la podéis escuchar en todas las plataformas y que la verdad promete un rato muy agradable, en el que el jazz lo lleva a un punto más allá y lo moderniza a través del lenguaje más urbano, que es el rap.
Uh-huh, qué bien.
Y acompañado de gente de primer nivel, con su muy buen amigo Spoy, que estarán allí dando unas notas para que todo el mundo queramos escuchar el disco y poder comprarlo, si lo quieren comprar, por supuesto.
Está claro. Bueno, pues esa es, de momento, la primera propuesta del mes de diciembre de la Casa Amarilla. Hay más, que he visto el programa, y hay muchas más, pero no la vamos a contar todas de golpe, así que quedaros con lo que vamos a tener este fin de semana, que no es poco, así que ya iremos hablando.
Que no es poco.
Exacto.
Pues
David,
gracias
por atenderme, como siempre, y seguiremos charlando.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6:30 de la tarde, Lleida Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga. Nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Credisair, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís y Asador Iñaki.
Date prisa y ven a Más Compra en el Polígono El Viso. Encuentra el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de 7,3 kilos aproximadamente de Fuente Rico a 129 euros la pieza. Ven y ahorra en tu compra. Más Compra, precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, a las 5 y 34 minutos, repasamos los jueves la actualidad de la capital, alguna de esas cosas que han destacado en la información de los últimos 7 días, y lo hacemos con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y este es El Punto de Pinto. Querido amigo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, querido amigo Pedro.
Buenas tardes. ¿Has bajado ya a ver las luces de Navidad y a escuchar los villancicos de María Queré y compañía?
Sí, sí, claro, sí, hombre.
¿Sí? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado?
Sí, me ha gustado. Yo, todo lo que sea bulla. Hombre, a ver, en determinadas horas me doy un rodeito. Cuando está la cosa, no está demasiado achucha. Pero claro, hombre, una maravilla. ¿Cómo no vi a ellos televidente de todos lados y no vi a ellos en mis luces?
Yo todavía no he ido, ¿eh? Lo mismo voy este fin de semana, pero todavía no he ido. Así que
una vueltecita, hombre.
Me cuesta trabajo.
Claro. Yo fui a ver a luces y de paso me di una vueltecita por el puerto. Porque siempre hemos tenido este fin de semana la fragata de la Armada Blas de Lezo.
Es verdad, sí.
Se ha hecho ya un clásico, porque esta me parece que era la sexta o la séptima vez que venía a Málaga. Uh-huh. Y, por supuesto, con una especie de jornada de puerta abierta, ¿eh? Que todo el que quería, con orden, la visitaba. Y es una cosa muy curiosa. Pero me llamó mucho la atención otra cosa, Pedro.
¿El qué?
Había, que también se ha ido ya, un superyate de eso medía 105 metros de eslora, creo madre, que era, más o menos. 105 metros de largo, o sea, fíjate tú, esto como casi toda la Alameda Colón, la Alameda Colón por lo menos, ¿no? Para que nos orientemos. Bueno, pues resulta que pertenece a un multimillonario mexicano, también me he enterado yo. Pero lo que me llamó la atención es que tenía la letra tapada. Las letras del nombre del barco estaban tapadas.
¿Y eso?
Pero yo me enteré cómo se llamaba. El Lady Moura.
Lady Moura.
¿Y por qué estaban tapadas las letras, Pedro?
¿Tú lo sabes o no?
Sí, pero he tenido que preguntar.
A ver.
Porque eran de oro de 24 quilates, amigo.
Ah, amigo. Para evitar la tentación.
Y lo que lo harán, digo yo, el barco estaba atracado en el muelle, pero para que no lo atraquen, vamos a con la palabra, le habían tapado las letras. Hombre, yo no quiero que nadie se vaya a entretener desmontado una de aquellas letras. Pero,
hombre, aquí
bueno,
estará vigilado. Yo supongo que un mexicano con un yate de esas características no vendrá él solo con la mujer y los niños.
Hombre, claro, y además, hombre, y además si le quitan una letra se vuelven locos.
Hombre.
Bueno, locos que han estado repartiendo tortas locas esta semana en el aeropuerto de Málaga.
Es verdad, lo he visto.
Loco, fue algo increíble. Yo no he podido, porque no he ido por el aeropuerto esta semana, porque voy mucho por allí. Pero es que, claro, era para celebrarlo. Hemos batido el récord, 25 millones de pasajeros en un año.
Qué barbaridad.
Pero esto es un no parar, ¿eh?
Sí,
es que cada 7 u 8, creo, estaba un 7.5 o algo así, de cada 10 pasajeros que entran a Andalucía lo hace por Málaga. Mm. O sea, que es que un crecimiento como lo de la planta hotelera. Vamos a ver, 4 nuevos hoteles de 4 estrellas en la zona de la carretera de Cádiz, en ese distrito.
Sí.
4, más la inminente apertura del 5 estrellas en el antiguo Palacio de la Tinta.
Correcto.
Y está aprobada las obras para el que hay el edificio de correo de frente a Hacienda. Pues ahí se va a construir también, que parece ser que va a ser otro hotel de 5 estrellas. No paramos de crecer ni en eso, ni en el número de habitantes. 16.500 somos ya este año.
Más
de provincia.
Más, ¿no?
Es decir, más. Ah, es decir, claro. Es como ya 1.800.000.
¡Qué barbaridad!
Un montón de gente. ¿Entendés? Hay un dato dentro de esta cifra que te he dado yo, que esto es estadística, lo que te he dicho hasta ahora, pero hay un dato que me ha llamado la atención y es que resulta que la natalidad ha bajado.
Claro, claro,
si baja la natalidad y estamos aumentando en población, pues quiere decir que efectivamente la mayoría de los 16.500 son foráneos, son personas que vienen de fuera.
Claro.
Pero bueno,
bienvenido sea, pronto serán boquerones, igual que Perry del Unicaja.
Fíjate lo bien que le ha ido con lo del boquerón, que ya lo han nombrado rey mago. Que ya...
Efectivamente, lo iba a poner aquí, pero es famoso Perry, ¿no? Bueno, pues si famoso es Perry, ¿sí? Más famoso se está haciendo el edificio Bilda ahí en el barrio de la Luz.
El edificio Bilda, si no me suena. No
o,
me suena.
O han visto fotos. Bueno, pues mira, los vecinos han convertido toda la parte interna del edificio, vamos, aquello parece un parque botánico, un vergel, da gusto verlo. Cada vecino se encarga de una fila de plantas y de macetas que ellos mismos cuidan. Y el que cuando no puede una semana uno, pues lo cuida el vecino de al lado. Es que esto es algo que se debería hacer viral para todos los edificios que tengan esa posibilidad de Málaga. Es una preciosidad. Creo que algún diario de la ciudad, no me digas cuál ahora, que no recuerdo, ha hecho un reportaje sobre este edificio. Repito, en la barriada de la Luz, ¿no? Uh-huh. Algo que ha entusiasmado a mucha gente, ¿no? Bueno, vamos a ver, hablar de entusiasmo, mi vecino Paco, que tenía toda la tropa perruna preparadita con su abriguito que le pone ahora para que hace fresquillo.
Claro.
Y digo, ¿dónde va? Al nuevo parque canino que han inaugurado en la finca La Palma, Pedro. Con dos tipos de arena, su gravilla, ¿para qué corre? Bueno, tú no sabes lo bien que se lo pasan allí los animales, a los grandes.
Qué bien.
Y ojo esta noche.
¿Qué pasa?
Ojo esta noche, que me lo ha dicho muy misteriosa, me vacila Amelia, la que mira al cielo.
A ver.
La superluna que se va a poder ver esta noche, y creo que las nubes se están abriendo un poquito para que la podamos disfrutar, no se va a ver más hasta dentro de 17 años, Pedro. No, así que hay que aprovecharlo, ¿eh? Creo que va a alcanzar casi un 30% superior al diámetro habitual que tiene la Luna.
Vaya.
Ella me ha insistido en que merece la pena verla. Así que, bueno, es a las 12 de la noche la hora ideal, aunque se podrá ver dentro de un ratito, ¿eh?
Uh-huh.
Y después he visto un par de cosillas que quería comentar, que unas han empezado hoy mismo y otras se van a poder disfrutar este fin de semana. Creo que tú lo has dicho de todas maneras. Sabor a Málaga, el paseo del parque.
Claro.
Bueno. Yo también soy aficionado. Tú sabes que yo, donde haya un poquito algo para picar, ahí estoy yo, ¿no?
Evidentemente.
Otra cosa no, pero comer es que me encanta. También se puede visitar el Belén monumental desde el trascorro de la catedral, que parece mentira que hay mucha gente en Málaga que no conoce todavía ese Belén.
Sí.
Y ese, para mí, ese junto al de la Diputación Provincial, bueno, del Ayuntamiento también, ¿no?
Uh-huh.
Digo, en cuanto a las instituciones... no, de los oficiales, es impresionante, así que ya se puede ver, ¿eh? Se puede ver esto el día 24 y 31 todos los días, ¿no?
Sí,
y importante, y ya con esto, si quieres, termino, y es que a partir de ayer ya las personas con problemas de movilidad, ¿no? Ya pueden utilizar, que ya era hora, pueden circular por los carriles bici, Pedro, porque hasta ahora no se podía hacer.
Vale,
es
pues
decir,
nada, una ventaja.
La bici sí podía ir, pero una persona con una silla de ruedas, no. Me imagino que era por aquello de que va más despacio, sino es eléctrica de esta que hay, e interrumpía a lo mejor un poquito el transitar de la bicicleta. Digo yo, ¿no? Yo tampoco sé por qué. Pero ya sí se puede transitar, ¿no? Bueno, pues yo quería decirlo porque me parece que es una noticia importante.
Me alegro por ello. Pues mañana, por cierto, ahora que has dicho lo del Belén municipal, mañana se inaugura por la tarde y mañana por la mañana estaré yo haciendo mi programa desde allí, desde el Ayuntamiento de Málaga, para contar cómo es ese Belén un poquito antes de que se inaugure.
Correcto.
¿Vale?
Perfecto.
Así que ya está.
Bueno, tienen algunas sorpresas nuevas, es una maravilla.
Sí, pues mañana lo contaré.
No porque yo lo haya visto, es que conozco personas de las que lo está montando.
¿Eh? Ah, a Walter.
Hay que ya verlo.
Ajá, perfecto. Pues mañana lo veremos nosotros y lo contaremos aquí en directo. Juan Luis, amigo, gracias y nos encontramos en 7 días, si te parece.
Perfecto, amigo Pedro. Así
gracias.
Ya veremos.
Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal, cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952 31 76 92. En las mejores manos.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
más Málaga.
Estar informado.
...5:43 de la tarde. Esta mañana se ha presentado una campaña, la nueva campaña Invisibles, que así se llama, del Comedor Santo Domingo. Lo ha hecho con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, y lo que trata la iniciativa es dar visibilidad a todas esas personas, usuarios, voluntarios, trabajadores y colaboradores, que muchas veces pasan desapercibidos, pero que sostienen con su esfuerzo la labor de ese comedor, del Comedor Santo Domingo. El director del mismo es Damián Lampérez. Damián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué bueno, tal?
Ya está aquí la campaña otra vez, y además muy bien puesto el nombre, Invisibles. Son esa gente que de alguna manera trabajan con vosotros desde el anonimato absoluto, ¿no? Entiendo.
Pues efectivamente, bueno, en este caso ese nombre es ambivalente, ¿no? Hace referencia pues a las personas a las que atendemos también, que bueno, pues son la mayoría personas sin hogar, personas en situación de vulnerabilidad y de marginalidad, y que convivimos con ellas y están en nuestra vida cotidiana y muchas veces pues pasan desapercibidas, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado a ver personas en la calle pidiendo o incluso durmiendo en la calle. En Málaga lo vemos con frecuencia. Y prácticamente pues son los invisibles. Nosotros lo hablamos así entre las personas que trabajamos con ellos, ¿no? Porque es verdad que pasan desapercibidos, pero también hace referencia, como bien dices, a todas las personas que durante, bueno, ya van para 40 años, nos han ayudado tanto como voluntarios, como los socios, ¿no?, que a quienes va dirigida esta campaña, a soportar, digamos, y a ofrecer el servicio que damos en el Comedor Santo Domingo.
Mm-hmm. Aproximadamente, ¿cuántos socios? Creo que son en el entorno de 800 los que tenéis ahora, que son los que aportan, ¿no?, prácticamente el dinero para todo eso, ¿no?
Somos unos 800 socios y, bueno, pues esto, el proyecto anual del Comedor Santo Domingo, pues es bastante costoso, ¿no? Supera los 500.000 euros. Y entonces, bueno, pues las aportaciones de estos 800 socios dan para sufragar el 40% más o menos de los ingresos que necesitamos anualmente. Y bueno, nos hemos dado cuenta que hay una urgencia, ¿no? Que bueno, nos veníamos dando cuenta ya hace tiempo. Esta asociación tiene unos 40 años ya de andadura. Muchos socios pues han ido desapareciendo y no llegan tantos nuevos como debería para poder dar continuidad al proyecto, ¿no? Y que no seamos tan dependientes de la financiación pública, de las donaciones, que son puntuales y no siempre ni todos los años llegan como uno desearía. Entonces, la manera de garantizar el proyecto, y esto es ahora mismo urgente, es captar nuevos socios que con aportaciones, que la que cada uno quiera, con la periodicidad que quiera, se puede hacer a través de nuestra página web, pues tenga unos ingresos estables, desde muy poquito hasta lo que cada uno pueda, pues todo suma para llevar a cabo el proyecto.
Este año 2024 pasado, el comedor atendió en total, en las distintas áreas en las que trabajáis, pero en total a más de 2.200 personas. Tenéis, si no me equivoco, más o menos 11 personas, más un par de personas en prácticas que trabajáis. ¿Cómo os organizáis para atender a tanta gente?
Bueno, pues efectivamente son varios programas los que se llevan adelante. Todo el mundo conoce el comedor, que es el programa de alimentación. Sin embargo, para nosotros no es ni siquiera el más importante, aunque evidentemente da cobertura a una necesidad básica, ¿no? Pero bueno, llevamos a cabo un programa de intervención psicosocial con una psicóloga, dos trabajadoras sociales, tenemos también un área de orientación laboral, porque nuestro objetivo es que la persona que llega al comedor adquiera una serie de herramientas que le permitan salvar esas dificultades que le han llevado a la situación en la que está, y que, bueno, llegue a tener una plena autonomía, y cuando no sea posible esa plena autonomía, que es el horizonte que manejamos, pues al menos la mayor autonomía que pueda tener. Y entonces, bueno, eso necesita una atención integral y una atención de personas especializadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues efectivamente pues el 60% del presupuesto del año se va en el personal, que como dice son 11 personas, que yo la mayoría muy veteranos, llevan 10, 12, hasta 20 años alguna de las personas de la plantilla trabajando en el comedor. Y entonces, bueno, pues es lo que digo, que para afrontar ese proyecto tan costoso necesitamos, bueno, pues que nuevos socios que aporten de forma regular unos ingresos con los que podamos contar y podamos tener la tranquilidad de que podemos seguir haciendo frente a la atención que damos.
Mm-hmm. Es cierto que sois el único centro que incluso abre los domingos, que atiende los domingos cuando el resto de centros parecidos están cerrados.
Quiero matizar, porque no es que abramos los domingos, de momento lo que hay los domingos es damos cobertura a la comida del domingo, y esto ha sido gracias a la aportación generosa de la agrupación de cofradías. Y entonces antes el sábado venían a comer y ya pues el domingo no tenían nada. Ahora el sábado se llevan pues una bolsa donde tienen bastantes alimentos que, bueno, no sé si salvan por completo, creo que no, las tres comidas del domingo, pero al menos intentamos que casi lo hagan, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto ha sido gracias, como digo, los Domingos de Esperanza de los que hablamos. Esto ha sido un proyecto financiado por la agrupación de cofradías.
Vale. Cuando llega un fin de semana como este, largo, con un puente, el día 8, lunes, festivo, ¿cómo os organizáis en esos días?
Bueno, nosotros los festivos sí que abrimos. Es sí decir, abrimos. Nosotros lo único que tenemos ahora mismo, la única asignatura pendiente que tiene el comedor sería el domingo. Los festivos sí que abrimos y, bueno, esto ya viene ocurriendo desde hace muchos años, porque entendemos que damos cobertura a una necesidad básica, ¿no?, que es la alimentación, y eso sí que las personas estén en la situación que estén, necesitan comer todos los días, ¿no? Y lo que nos duele precisamente es que los domingos pues no podemos abrir, pero bueno, gracias a este proyecto pues estamos consiguiendo dar algo, y quién sabe en un futuro, ¿no?
Bueno, pues de momento ahí está la campaña que se ha presentado hoy mismo, la del Comedor Santo Domingo, esa campaña llamada Invisibles, esa llamada urgente a la solidaridad en una época como la que estamos ahora, precisamente en Navidad, que la Navidad es la que más llama a la solidaridad, así que hay que aprovechar que tenemos el corazón un poquito más a flor de piel para echar una mano a gente como esta. Damián Lampérez, gracias por atenderme, suerte, que vaya todo bien en esta campaña, que sea todo un éxito y a seguir trabajando por esta gente que lo necesita.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Y en la recta final del programa, los jueves ya sabes que nos vamos de ruta. Hoy vamos a hacer una ruta cultural, nos vamos a ir hasta Vélez, Málaga, te cuento. En el año 2017, el antiguo Hospital Real de San Marcos, que fue una institución que crearon los Reyes Católicos, allá por 1487, bueno, pues en ese espacio es donde se inauguró, en 2017, como digo, el Museo de la Ciudad de Vélez, Málaga. Y hoy queremos irnos de ruta hasta allí para conocerlo un poco más, para saber qué podemos ver en él, y nadie mejor que el propio director del museo para que nos lo cuente. Emilio Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, ya está en unas instalaciones con esa historia, ya tiene que poner a uno ciertamente, en fin, como se suele decir vulgarmente, cachondo, ¿verdad?
Bueno, es una instalación que, como estás comentando, va a cumplir dentro de poco 10 años. Uh-huh. Y que cuenta la historia de la exarquía en sus salas arqueológicas desde el Paleolítico hasta la modernidad. Entonces, son salas muy didácticas, en las que predomina justamente materiales muy importantes, y expuesto para que la gente lo pueda entender de forma personalizada. O sea, nosotros contamos con guías que hacen una guía por toda la sala, e incluso pues puede ser incluso especializada por sala, dependiendo de la temática, dependiendo del interés que tenga los centros educativos, a nivel particular. Y si alguien quiere hacerlo de forma individualizada o personal, pues los paneles explicativos, los dibujos, las ilustraciones, los mapas, hacen reconocer y contextualizar adecuadamente sus materiales con los elementos que hay, los yacimientos y etcétera, que hay en la comarca de la Exarquía.
Uh-huh. Sé que tenéis más de 1.700 documentos y además de piezas arqueológicas, pero el documento quizá más importante, la joya de la corona, ¿puede ser ese original de los Reyes Católicos en el que se concedía el escudo a la ciudad de Vélez?
Es una de las joyas justamente del museo. Cuando el Ayuntamiento, el Cabildo de Vélez, le solicita a los Reyes Católicos un escudo de armas, y como tenía la excepcionalidad de que en aquellos momentos ya los reyes no entraban en batalla, pues la circunstancia del momento, un asalto que hubo ya desesperado por parte de la gente de Vélez cuando estaba rodeado por los cuerpos de Reino de Castilla, pues intenta asaltar el campamento real y el rey Fernando tiene que tomar las armas, y ese hecho pues es lo que quiso reflejar por esa excepcionalidad el Cabildo de Vélez. Uh-huh. La reina Isabel, en una real cédula, lo concede, y ese documento está ahí conservado, que ha sido restaurado por los talleres de restauración de la Junta de Andalucía, y es una joya.
Está claro. Vélez Málaga es rica también por su patrimonio y sus yacimientos arqueológicos. De hecho, hay yacimientos por la zona, los Toscanos, el Cerro de la Capellanía, etcétera, que de alguna manera nos llevan a las colonias felicias de la costa, a la época ibérica, etcétera. En el aspecto de arqueología, ¿cuál sería la pieza así más relevante que conserva el museo, Emilio?
Bueno, hay excepcionales piezas. Desde el Paleolítico hay puyfaces excepcionales. Después tenemos piezas excepcionales también asociadas al Paleolítico Superior, al Neolítico, por ejemplo, vasos, los primeros botijos que se hacen justamente, pues ahí lo tenemos también en Neolítico. La zona fenicia, piezas excepcionales como, por ejemplo, una base de piedra pulimentada que servía para el torno alfarero. Hay muy poca en la península y una de ellas justamente la tenemos en este museo, como por ejemplo también un trípode ritual que viene de Siria. Si vamos a la época ibérica, pues prácticamente tenemos un ajuar completo asociado a los enterramientos, al mundo guerrero. Monedas de Malaca en la época romana y púnica, y en fin, o sea, toda la sala tiene algo excepcional, ¿vale?
En el museo también soléis tener, más allá de la colección permanente, ¿hacéis exposiciones temporales?
El museo tiene que moverse en este sentido, apoyo para que podamos recuperar la sala temporal, que ahora mismo se convierte, está en almacén, y ese es uno de los hándicaps que tenemos que ir solucionando para el futuro.
O sea que un almacén, digamos, que es lo que tenéis ahora, sería la futura sala, en este caso, de las temporales, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Pero si habéis hecho alguna que otra vez, si habéis hecho...
Hemos hecho un par de salas a costa del salón de actos, entonces esto depende un poco, ahí tenemos que un poco darle una posibilidad de ir al salón de actos, y que la antigua capilla de lo que fue el antiguo hospital de San Juan de Dios. Pero bueno, nuestra dinámica sobre todo también son los centros educativos, talleres que hacemos con estos centros educativos, después talleres que se hacen los sábados para niños pequeños, que intervienen la familia, en fin. El museo es muy dinámico, muy didáctico, y aparte que tenemos eventos justamente a lo largo de todo el año, conferencias, etcétera, que lo hace como un punto referencial de la historia de Vélez y de la comarca, ¿no?
Está claro. Recuérdanos, para aquellos que vayamos de ruta por la zona, ¿dónde se encuentra exactamente ubicado ese museo?
El museo se encuentra en el barrio de San Juan de Dios. O sea, si ponemos el internet MUVE, automáticamente te va a situar al museo, porque entre otras cosas el museo después de poco nacer entró en la red de museos de la Junta de Andalucía y es un museo muy reconocido. De hecho, distintos congresos que hemos tenido, todas las personas que han venido a nivel nacional e internacional manifiestan claramente la exposición. La exposición, los valores museográficos y museológicos que hay, con que si las personas que van visitan el Museo de Vélez Málaga, y ya recuerdo que es del barrio de San Juan de Dios, pues va a tener una grata sorpresa.
Qué bien. Bueno, pues ya sabéis, hoy nuestra ruta nos ha llevado a Vélez, al de Museo de Vélez en concreto, que hemos querido conocer un poquito más a fondo de la mano de su director, Emilio Martín. Emilio, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena.
Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos que estemos ahí en el público y que nos vayan conociendo también, ¿vale?
Muchas gracias.
Venga, adiós, adiós.
filo ya de las 6 de la tarde estamos. Tal día como hoy, del año 1951, nacía Gary Rossington en Florida. Él fue el guitarrista y uno de los fundadores de esta banda que se hace llamar Lynyrd Skynyrd, cuyo tema más conocido, sin duda, es este, el Sweet Home Alabama. Pues con el tema de Lynyrd Skynyrd, de Lynyrd Skynyrd, o como quiera que tú quieras que se diga, y la realización de Enrique Ortiz y con el saludo de Pedro González, nos vamos. Que tengas un buen fin de semana. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.